Hoy es 5 de agosto de 2025, martes, a lo que toca. En negocios, una vez más, noticias sobre el sector de los coches autónomos, robotaxis y alrededores. Y en este caso de China, que cada vez más está cogiendo a Estados Unidos y en muchos campos incluso la está sobrepasando. Esta semana el gobierno chino le ha dado permiso a Baidu, que como sabéis es en fin, una de estas empresas tecnológicas gigantescas de China, y también a una empresa específica, una startup que empezó específicamente en el mundo de la conducción autónoma que se llama Pony, P-O-N-Y. Bueno, pues a las dos, tanto a Baidu como a Pony, el gobierno chino les ha dado autorización para que empiecen ya a usar sus servicios de taxis autónomos, de robotaxis, en Shanghái, en un área de 300 millas cuadradas de Shanghái, y pueden hacer el servicio ya con toda normalidad, incluido, por supuesto, cobrarle a los pasajeros. O sea, tienen permiso ya para hacer el servicio comercial. Pony ya operaba antes de esto en Beijing, en Guangzhou y en Shenzhen, con lo cual, ahora que también lo hace en Shanghái, pues tiene las cuatro ciudades que se llaman las First Tier Cities, las ciudades de nivel 1 de China, tiene las cuatro con servicio de robotaxi operativo. Muy pequeño todavía en las cuatro porque acaba de salir del servicio de pruebas en la mayoría de ellas. De hecho, todavía con esta autorización el gobierno les obliga a que lleven a alguien dentro del coche en el asiento, no en el asiento del conductor, sino en el asiento del acompañante, por si hubiera alguna incidencia que tuviera requiriera la intervención de un humano. Como digo, todavía con pocas unidades, actualmente entre las dos, entre Baidu y Pony, solamente tienen 300 robotaxis operando. Lo que pasa es que las dos han anunciado planes, obviamente, de desarrollar más y calculan que a final de este año tendrán unos 1.000. Y por otro lado, ya desde hace algún tiempo he leído noticias de que tanto Baidu como Pony están negociando con Uber para expandir el negocio de robotaxis a otros países, de hacer un acuerdo donde Uber lo que pone es básicamente la aplicación, la infraestructura de conseguir clientes, y Baidu o Pony, o los dos, lo que ponen es la infraestructura industrial, el servicio en sí de los coches, del mantenimiento de los coches, del desarrollo, etc. Segunda cosa en negocios, he leído un informe correspondiente a este año de Menlo Ventures, que es un informe que hacen periódicamente sobre el uso de la inteligencia artificial en empresas. De estos, como os digo todas las semanas, hay para empapelar la mansión de Downton Abbey con informes sobre inteligencia artificial. Normalmente me lo salto, pero bueno, también de vez en cuando creo que no está de más tomarle un poquito la temperatura por dónde anda el tema, aunque ya os advierto que las cifras entre unos informes y otros muchas veces no tienen literalmente nada que ver. Donde un informe te da un 10%, otro informe te habla de un 80%. Pero bueno, este de Menlo me da cierta confianza porque ya lo vi algunos otros años y la metodología usa una base muy pequeña, en este caso solamente 150 de lo que ellos llaman technical leaders, que supongo que serán CEOs y CTOs y similares. La base es muy pequeña, pero la entrevista es bastante concienzuda y bastante detallada. Entra, le hace preguntas genéricas del estilo, ¿usas inteligencia artificial? Así en general. Da igual si usas generación de texto, generación de imágenes, da igual si usas visión artificial, da igual. Pues aquí entra un poquito más en el detalle. Entonces, algunos datos que me han llamado la atención sobre el informe de este año, de 2025. La primera es que la inversión en inteligencia artificial de media se ha doblado en los últimos 6 meses en las empresas entrevistadas, que me parece un salto, sobre todo en inversión, con lo que cuesta conseguir inversión para proyectos nuevos y, en este caso, casi experimentales en las empresas. Que se haya doblado la inversión en 6 meses me parece una salvajada. El principal uso que le están dando las empresas a la inteligencia artificial es programar, ayudar a los programadores y a la gente que desarrolla código, y además con muchísima diferencia al siguiente uso. Se consolida, por otra parte, el modelo que ya se usa en industrias más establecidas, es decir, las empresas cada vez más están dejando de hacer desarrollo por su cuenta, están dejando de intentar tener su propio LM, coger algún modelo open source bueno y hacerles dentro de la empresa el fine tuning o especializarlos en un determinado dominio o intentar entrenarlos específicamente importante para la documentación de la empresa. Cada vez las empresas que hacen eso va cayendo de año en año y sube las empresas que lo que hacen, como digo, es lo que se hace en todo el resto de los ámbitos de la empresa, que es contratas a un proveedor especializado en eso y tú lo único que haces es usar la herramienta. Entonces, cada vez más las empresas están contratando pues, a OpenAI, a Anthropic, a Google, a quien sea, para que se encargue de todas las tripas y de todo el desarrollo. Y la empresa lo que hace es usar el producto que les desarrollan, hombre, no tanto como a medida, pero con cierta personalización, esas grandes tecnologías. Como consecuencia de eso, el consumo, digamos, de modelos open source va cayendo, porque como digo, las empresas ya se están cayendo del guindo de que esto de la inteligencia artificial no es coger al espabilado de turno de IP y decirle que haga algunas pruebecitas en su casa en sus ratos libres, sino que esto es lo suficientemente complejo como para dejar que lo hagan los que hacen eso todos los días. Pero claro, como digo, los modelos open source, el uso en empresa está cayendo a toda velocidad. Y por contra, lógicamente, sube el uso de los modelos privados, de los modelos propietarios. En concreto, el modelo más usado en las empresas, a mí me ha sorprendido, supongo que a la mayoría de la gente le sorprenderá, no es OpenAI, por primera vez es Anthropic. Anthropic tiene un share de uso del 32% en empresas, mientras que OpenAI tiene el 25%. Es la primera vez que pasa esto. Os recuerdo este año 2025, 32 Anthropic, 25 OpenAI. El año pasado era 24-34, es decir, OpenAI ganaba por 10 puntos, y hace dos años era 12-50. OpenAI ganaba por 38 puntos. O sea que Anthropic ha hecho una labor de convicción en cuanto a su lado de seguridad, lleva mucho tiempo construyendo eso y pues lógicamente como todo, con el tiempo va calando, el marketing no consigue milagros, no consigue que en un mes o en tres meses la gente cambie su percepción, pero con el tiempo, si insistes y machacas bien en el mismo mensaje y Anthropic no se ha apartado ni un milímetro del guión que tuvo desde el primer día, ellos construyen inteligencias artificiales que ante todo quieren ser las más seguras y las más controlables del mercado y eso claramente en las empresas tiene muchísimo más valor que entre los adolescentes descerebrados que lo que quieren es contarle sus penas a alguien y generar imágenes graciosas para hacer memes. En el caso concreto, por cierto, de programación, la diferencia es incluso mayor. O sea, Anthropic todavía gana por más en el área de programación. Ahí tiene un share del 42%, que es el doble del que tiene OpenAI. Tercera noticia de esta semana, Ramp, escrito R-A-M-P, es una empresa de gestión financiera para empresas, utilizando inteligencia artificial, porque si no la utilizara no mencionaría aquí el tema, que la gestión financiera me interesa, pues después de emparejar calcetines quizás sea la cosa que menos me interesa del mundo. Pues acaba de subir su valoración esta empresa de Ramp de 16.000 millones de dólares a 22.500 millones de dólares. Es decir, ha subido 6.500 millones de dólares, y aquí viene lo divertido, en 45 días. Es decir, hace un mes y medio habían cerrado una ronda en la que la valoración eran 16 mil millones. Bueno, pues un mes y medio después han cerrado otra con 22.500. Lo que hace esta empresa, ya os digo que la gestión financiera me interesa regular, los documentales de la 2 de Tigres me parecen mucho más interesantes, pero por lo que he entendido lo que hace es controlar todos los flujos de dinero que hay en una empresa, tanto con empleados, gestión de gastos, gestión de tarjetas de crédito de empresa y tal, como con proveedores, pagos, emisión de facturas, en fin, todas las cosas que genera el trato con agentes externos relativa a dinero, todas las cosas relativas a dinero que genera el trato con agentes externos en una empresa. ¿Qué hace la inteligencia artificial? ¿Para qué la usan estos tipos? Pues primero para detectar errores, tanto en notas de gastos como en facturas, como en pagos que no se corresponden con la factura, etcétera, para detectar incumplimientos de políticas de empresa, en cuanto también contratos, facturación, gastos de empleados, etcétera. Y además, con toda la información que va acumulando, también hay una tercera pata que es recomienda acciones o recomienda cambios que mejoren la situación del flujo de capital en la empresa. Pues, por ejemplo, te puede sugerir que cambies de proveedor o que le apliques las mismas condiciones que le estás aplicando a un proveedor a otro o que cambies las políticas de gastos de empresa en, no sé, en viajes para que todo el mundo viaje como viajan los del departamento de, me lo invento, producción, porque son los que consiguen los vuelos más baratos y los máximos ahorros, lo que sea. Digamos que va aprendiendo con el tiempo y entonces ya toma un rol proactivo, no solamente un rol reactivo de vigilar que todo se cumple. Según dicen, recordad aquí siempre el tema de lo dice el que lo vende, pero según dicen estos de Ramp, su agente financiero, que es como llaman a su herramienta, hasta ahora, en los casos que han de los que tienen experiencia hasta ahora, ha detectado 15 veces más incumplimientos de políticas que la supervisión convencional, la supervisión hecha por empleados, por seres humanos. Y además, es una empresa que ya genera ingresos, en concreto, ahora mismo proyectan 700 millones de dólares de AR, de Annual Recurrent Revenue, o sea, de ingreso recurrente anual. Aún así, la desproporción entre el AR y la valoración de la empresa es, como todo en este sector, en fin, inaudita. Yo nunca había visto una empresa que facturando 700 millones estuviera valorada en 22.500. Los múltiplos de valoración están fuera de todo lo normal, pero bueno, como mínimo estos tienen un producto que ya funciona, que ya tiene resultados probados, obviamente con una base pequeña, porque en este sector nadie tiene 10 años de experiencia y generan algo de revenue, así que bueno, siguiente noticia de negocios. Perplexity ha cerrado un acuerdo con OpenTable, que es una plataforma que permite hacer reservas en restaurantes. Tiene unos 60.000 restaurantes asociados a la plataforma en todo el mundo. Y el acuerdo que han cerrado es que Perplexity permitirá hacer desde su propia web o desde su propio navegador. Recordáis que Perplexity lanzó su propio navegador al que llaman Comet. Pues va a permitir que el usuario pueda hacer reservas directamente desde la web de Perplexity o desde el navegador. Si le preguntas a Perplexity, mañana voy a ir a Chicago de viaje, recomiéndame algún sitio donde comer en Chicago. Perplexity obviamente te preguntará un poquito tus gustos, qué tipo de comida te va, qué nivel de precio estás pensando, si es una comida de negocios, si vas a ir con amigos, si vas a ir solo. Y después de eso te recomendará algún restaurante. Si quieres, vas a poder hacer la reserva inmediatamente sin tener que ir tú a la web del navegador, a la web del restaurante, hacer la reserva, etcétera, etcétera. Más allá del caso en sí, que en fin, es interesante, pero es el típico caso evidente de acuerdo en un sector como el de la hostelería o el del turismo, que además es el que siempre ponen estas empresas como ejemplo de lo que está por venir, me ha parecido que merece la pena mencionarlo porque yo creo que esto lo vamos a ir viendo cada vez más. Estos acuerdos con las webs, con las apps, con lo que sea que tengan los chatbots, lo vamos a ir viendo cada vez más porque yo creo que a estas alturas las empresas ya están más que escarmentadas de haber pasado varias veces por la fase de sale una tecnología nueva, los de las empresas que nos creemos más listos que todo el mundo pensamos, estos son cuatro tíos en un garaje, hombre, esto no va a ningún lado. Y luego resulta que los cuatro tíos en un garaje se convirtieron en Google, otros cuatro tíos en un garaje se convirtieron en Facebook, otros cuatro tíos en un garaje se convirtieron en Twitter, y de repente llegas tarde, sin know-how, sin tener ni puñetera idea de cómo se hace algo en esa plataforma y cuánto cuesta y qué resultados tiene. Así que yo creo que como aquí ya ha quedado claro que esto no son cuatro tíos en un garaje, porque yo creo que Sam Altman, hasta donde yo sé, no vive en un garaje, y la última vez que vi fotos de Zuckerberg tampoco me pareció que estuviera debajo de un puente, pues aquí es más fácil que las empresas hayan pensado desde el principio, ostras, esto es algo grande, vamos a empezar a meter la nariz a ver cómo va a funcionar esto. Si esto va a funcionar a base de publicidad, si va a funcionar a base de acuerdos como el de OpenTable, si va a funcionar a base de intentar influir en el entrenamiento de los LLMs, cuál será la fórmula o las fórmulas, está por ver, pero desde luego, si uno no empieza a experimentar, no lo va a descubrir nunca. Siguiente de negocios, esta semana tengo bastantes. Se ha filtrado un memo interno de Anthropic en el que Dario Amodei, que es el fundador y el CEO, creo que es el cargo que tiene ahora mismo en Anthropic, decía que iba a empezar, que había que resignarse un poco a aceptar la realidad y que iban a tener que empezar a aceptar financiación de fuentes que no les hacen mucha ilusión, básicamente de los países árabes, de Emiratos, de Qatar, de Arabia, en fin. Dario Amodei había dicho muchas veces que él creía que había que proteger a la inteligencia artificial de que cayera en manos de individuos con mucho poder, valga la redundancia, individual, y que por lo tanto el uso de la inteligencia artificial dependiera solamente de la voluntad de tres o cuatro en el mundo, y además de tres o cuatro que a veces ya han demostrado en el pasado que tienen a veces un poquito de tendencia al lado malo de la fuerza. Pero dice Dario Amodei que la vida es como es, amigos míos, y que si renuncias a ese dinero dinero, al dinero del petróleo árabe, pues básicamente estás jugando la partida con una mano atada a la espalda, y que si todos tus competidores lo aceptan y tú no, va a llegar un momento en el que vas a desaparecer. Este memo se ha filtrado en un momento en el que además Anthropic, a través de Iconic Capital, está montando una nueva ronda de financiación de la que esperan sacar 5.000 millones de dólares, con una valoración total de la empresa de 170.000 millones de dólares. Eso es, como referencia, el triple, poco menos del triple, de lo que estaba valorada hace solo 4 meses. Estamos hablando de que en marzo Anthropic estaba valorada en 61.500 millones de dólares y ahora está subiendo a 170.000. Al hilo de esta ronda de financiación, Darío Amodei ha dejado caer que si en esta ronda tienen que entrar algún príncipe árabe, que qué le vamos a hacer, que si uno se tiene que poner una saya de estas largas blancas hasta los pies y envolverse el mantel de la cocina en la cabeza, por 1.000 millones de dólares uno tiene que hacer cosas a veces muy tristes en la vida. Pero bienvenido al mundo real, Darío Amodei. A medida que vayas cumpliendo años, ya verás cómo te vas desdiciendo de más principios que tenías cuando tenías 20 años. Nos ha pasado a todos, no te preocupes. La siguiente noticia tiene que ver con casi lo mismo, pero en vez de Anthropic, con OpenAI, porque OpenAI también está en plena ronda de financiación, levantando 8.300 millones de dólares para una valoración de 300.000 millones de dólares, lo que sería casi el doble que Anthropic. De OpenAI también he visto esta semana, han estado publicando muchos datos por aquí y por allá. Supongo que obviamente con la ronda de financiación en marcha han tenido que dar datos a los inversores y esos datos siempre acaban saliendo por un lado o por el otro. Entonces voy a hacer una pequeña lista de todos los datos que he ido recopilando de un sitio y de otro. El primero es sobre los usuarios activos. Ahora mismo en la empresa OpenAI tiene un total de 700 millones de usuarios activos a la semana. Como referencia, en marzo tenían 500, o sea que han crecido casi un poco menos del 50% en 4 meses. Eso en cuanto a usuarios. Si lo que miramos es el número de mensajes que esos usuarios escriben, que nos da una medida también de cómo de activos son los usuarios, pues el dato que ha publicado OpenAI es que tienen 3.000 millones de mensajes diarios de los usuarios, lo que equivale a 4 veces lo que tenían el año pasado en este momento. Es decir, en el comparativo contra el same period year ago, hacen 4 por. El siguiente dato es que los usuarios pasan de media 16 minutos al día con su ChatGPT, su amigo del alma, que ya se está convirtiendo en la persona a la que más quieren del mundo porque nunca les lleva la contraria. Este dato de uso, por cierto, estos 16 minutos diarios, la convierten en la tercera empresa con más engagement, por usar un palabra de estos estúpido, solamente por detrás de Google y X. Sinceramente, este dato yo creo que no puede ser real, porque estoy seguro de que TikTok e Instagram tienen muchísimo más uso diario de 16 minutos, pero no seré yo quien le lleve la contraria al departamento de comunicación corporativa de OpenAI, que el tío que lo dirige debe cobrar como 200.000 veces más que yo, sumándolo de toda mi vida, quiero decir. Cuarto dato de OpenAI, los usuarios de negocio, los usuarios de pago en general, negocios como empresas, usuarios particulares que lo usan para negocio, han subido ya a 5 millones. La proporción es un poquito baja. Recordad que hablábamos de 700 millones de usuarios activos a la semana. De esos 700 millones, solo 5 son de pago. Con lo cual, claramente, OpenAI va a tener que en algún momento explorar el tema de la publicidad y sus alrededores. Y en cuanto a cifras de dinero, de pasta gansa, ahora mismo están generando unos ingresos de 1.000 millones de dólares al mes, un poquito más. El ARR proyectado, ahora mismo es de 13.000 millones de dólares al año. En junio estaban proyectando 10.000, o sea que han subido la proyección en 3.000 millones en solamente un mes y pico. Pero, por otro lado, la mala noticia es que el ritmo de cash burn, el ritmo al que queman dinero, lo han tenido que subir a un estimado de 8.000 millones de dólares para este año. Lo han tenido que subir 1.000 millones porque su último estimado había sido de 7.000. Así que los datos de uso yo creo que son francamente buenos para algo que tiene, digamos, en el mainstream tiene poco más de 2 años. yo diría que 2 años, a veces incluso pelados. Las cifras de uso yo creo que son muy buenas. Las cifras de negocio, estos van a necesitar todos los príncipes árabes que puedan convencer, porque con este ritmo de cash burn va a ser muy difícil compensar en algún momento con los ingresos, salvo, como decía antes, que empiecen a explorar las salidas de toda la vida, patrocinios, publicidades, posicionamientos, todo lo que se les ocurra para que ChatGPT acabe pareciendo un árbol de Navidad. Siguiente de negocios. Una noticia muy interesante es que he leído sobre Amazon. Por lo visto, Amazon tiene en marcha ya desde hace algún tiempo un proyecto al que llaman Starfish, que lo que intenta, yo por lo que he entendido, creo que la intención de Amazon es convertir a su web, a la aplicación o a la web de Amazon, en la entrada del comercio, del e-commerce, para cualquier producto en cualquier sitio, incluso para los productos que no vende Amazon. Porque lo que están haciendo, bueno, primero un recordatorio: Amazon ya tiene un servicio al que llaman Buy for Me, cómpralo por mí, que te permite comprar desde Amazon productos que se vendan en otras webs de fuera de Amazon. Y tú haces la compra a través de tu cuenta de Amazon, pero desde la aplicación o la web de Amazon. Bien, pues con este servicio que, como digo, ya tienen, el proyecto Starfish lo que está haciendo es un crawler, un rastreador movido por una inteligencia artificial generativa, que lo que hace está rastreando la web en busca de información sobre todos los productos que se encuentren en la web, y lo que está haciendo es aglutinar toda esa información y ordenándola por productos. Toda la información que encuentra en cualquier sitio sobre un producto la junta y la, por decirlo así, la etiqueta como parte de la información de ese producto. Pensemos no solamente en la información técnica, que podrás encontrar seguro que en la página web del fabricante o del vendedor, pero pensemos en todas las fotos que hay gente por ahí que se ha hecho con eso. Imaginemos una prenda de vestir o imaginemos un coche. Pero también vas a poder recopilar toda la información en forma de opiniones de usuarios, de preguntas en foros. Toda la información que se haya generado en algún momento sobre ese producto, este crawler, este Starfish, lo que hace es rastrearla. La inteligencia artificial generativa es la que interpreta a qué producto se está refiriendo cada cosa que va encontrando y, por lo tanto, la van clasificando. Y el objetivo final, como digo, es tener la mayor base de información mundial sobre cualquier producto. Repito, no solo sobre los que vende Amazon, sino sobre los que se compren en cualquier otro sitio. Si casas esto con el servicio este del Buy for Me, yo lo que veo es, como os decía antes, la idea final de que cada vez que tú quieras ir a comprar algo, ni siquiera te molestes en saber dónde se vende. Tú vas directamente a Amazon, le dices: quiero comprarme unas gafas de sol Ray-Ban modelo no sé cuál, y Amazon va a tener sin duda la mayor cantidad de información sobre esas gafas de sol. Como digo, no solo los detalles técnicos, sino fotos, reviews, críticas, opiniones, mensajes en Twitter, todo lo que se te ocurra. Y además, una inteligencia artificial generativa te lo va a poner de una manera amigable, te lo va a poner en forma de chat, te lo va a poner en forma de audio, te va a hacer incluso un pequeño vídeo. Estoy pensando ahora en cómo cuadra esto si además le metes un módulo tipo el Notebook LM de Google y permites que el usuario pues pueda digerir la información en el formato que quiera. Pues con esto, con todas estas piezas juntas, lo que tienes es, me estoy acordando ahora, se me viene la palabra portal a la cabeza. Esto, los que tengáis muchos años y os acordéis de cuando empezaba Internet, había una obsesión por los portales. Todo el mundo quería ser el portal de Internet. Pues en cierto modo, yo creo que Amazon lo que quiere es volver a esa idea de ser el portal del e-commerce, de que cada vez que vayas a comprar algo por internet, entres en la página de Amazon, veas el producto en Amazon, te informes sobre el producto en Amazon y con el servicio este del Buy for Me, le acabes diciendo a Amazon que te compre eso donde se venda. Es que tú ni siquiera te vas a preocupar de dónde se vende. Te lo va a comprar Amazon, te lo va a facturar Amazon y toda la información sobre el producto la vas a tener de Amazon. Con este Starfish esperan durante lo que queda de este año de 2025, recopilar, ordenar, digerir la información de 200.000 sitios de webs externos de e-commerce, y esperan que este proyecto les añada 7.500 millones de dólares extra de ventas brutas ya en este año 2025. Si la idea final es lo que yo más o menos creo que puede ser, me parece una idea buenísima. Bueno, como todo, la idea es lo de menos. Si consiguen ejecutarla bien, me parecerá un proyecto espectacularmente bueno. Y al tío que lleve este producto, este proyecto, si lo ejecuta bien, yo creo que Jeff Bezos lo menos que podría hacerlo es invitarlo a su próxima boda, que ya no será de 20 millones de dólares, sino que será de 40, porque la nueva mujer que tenga no se va a conformar ya con los 20 millones de la anterior, que le va a parecer que es de segunda mano eso. Siguiente noticia de negocios también tiene que ver con Amazon, porque acaban de pagar pasta por una empresa que se llama Fables, escrito FABLE'S, que se definen a sí mismos como el Netflix de la inteligencia artificial. La definición, ahora explico un poco más lo que hace la plataforma, yo creo que está un poquito pillada por los pelos, pero bueno. Lo que hacen esta empresita de Fables, tienen un producto al que llaman Showrunner, como el bueno, Showrunner, los que sepáis algo del mundo de la televisión y del cine, ya sabéis lo que es el showrunner de un programa, de una serie, y los que no, pues lo buscáis en Google, porque tampoco me voy a poner aquí ahora a explicar cómo funciona la industria del cine y de la televisión de pago y de todas estas cosas. Bueno, esta plataforma Showrunner lo que hace, que ya funciona, por cierto, y está en estado alfa, ni siquiera en beta, o sea, lo están probando en un grupo muy restringido y tiene todavía muchos fallos, pero la idea es que con esta plataforma, tú como usuario, lo que haces es, le dices la serie que quieres que te haga y él te hace esa serie. O sea, tú con un prompt, como el que le escribes a ChatGPT, le describes lo que quieres, le dices, quiero una serie de intriga donde haya un tío que secuestre a un alto mandatario que estaba fabricando un arma química, pero entonces aparece un agente de la CIA, que además es una mujer de 45 años que viene de una experiencia muy mala con la policía de Chicago, donde denunció a un compañero porque se quedaba con dinero de la mafia. Lo que tú quieras, te inventas el guión y te inventas la película que quieras, y este showrunner te hace la serie. Cuando digo te hace la serie, quiero decir que te hace la serie en vídeo, que te la hace con personajes, con ambientación, con todo. O sea, te hace una serie de televisión para ti, a tu gusto. Entiendo, aunque no han dicho exactamente muchos detalles, pero me ha parecido entender que ahora mismo tienen como un menú limitado de las cosas que puedes incorporar en la serie. Digamos que ahora mismo es más combinar elementos que ya existen, pero por lo que parece ya tienen muchos elementos, que literalmente hacer lo que a ti se te ocurra desde cero. Como guiño adicional, puedes subir imágenes tuyas para que tú seas uno de los personajes de la serie y salgas ahí haciendo, pues no sé, de Tom Cruise en Misión Imposible, o salgas haciendo de Angelina Jolie en la nueva de la versión 7 de Tomb Raider, o lo que se te ocurra. Entonces, como digo, esto es lo que ha comprado Amazon. La plataforma, ahora mismo Amazon ha dicho que cuando la empiecen a abrir al público en general será gratis, pero que ya van avisando que esto consume mucha electricidad, que los recibos de la luz, no te imaginas lo que gana allí la Iberdrola y la Naturgy y la Endesa de turno, y que se vayan preparando los usuarios, porque esto, cuando ya esté montado al 100%, será de pago. La idea que han dado así como primera aproximación es que tú podrás comprar créditos y que en función de lo que le pidas al sistema, al showrunner, pues te costarán más créditos o menos créditos. Y que también, por cierto, compartirán después ingresos con los creadores. Si tú haces una serie tan buena que empieza a haber gente que quiere pagar por ver esa serie, entonces a ti te van a dar también parte de los ingresos que ellos consigan por el visionado de las series. Y para terminar con negocios, que esta semana, como digo, había muchos, no sé si estáis oyendo de fondo una bonita sirena de ambulancia, ya lo digo yo si no. La última noticia sobre Meta, que yo creo que es casi el último, uno de los pocos que nos faltaban. Ha habido noticias esta semana de Anthropic, de OpenAI, de Amazon, y esta es de Meta. Pues Meta ha hecho la presentación de resultados de final de trimestre, supongo, porque esto fue el día 31 de julio, y después de la presentación de los resultados y sobre todo después del speech de Zuckerberg, que hizo hay una arenga a los inversores, las acciones subieron un 11%, porque en general los resultados que ha presentado Meta son muy buenos, específicamente además los resultados relacionados con las primeras cosas que ya están haciendo con incorporación de inteligencia artificial al negocio tradicional. Por ejemplo, algunos de los datos que dieron es que las recomendaciones que usan ahora en sus plataformas, en Facebook, en Instagram y tal, las recomendaciones hechas por inteligencia artificial generan un 5% más de conversión en Instagram Instagram y un 3% más de conversión en Facebook, que con las cifras base que hablamos en Instagram y en Facebook, un 5% son millones y millones de gente haciendo conversión en las recomendaciones. Voy a mencionar también algunas de las cosas que Zuckerberg dijo en su discurso, porque yo creo que anticipan también, digamos, más que anticipar, empiezan ya a poner de una manera más concreta algunas señales que ya se iban viendo y que yo he comentado una vez más aquí en los últimos episodios. Por ejemplo, una de las cosas que dijo es que las gafas inteligentes, estas que ellos ya están desarrollando, él cree que serán, cito textualmente, a primary computing device, o sea, un dispositivo informático principal. Yo creo que lo está viendo en el nivel del móvil y del portátil y de la tablet. O sea, lo está viendo como un dispositivo de consumo habitual. Llegó incluso a ir más allá. Dijo que él creía que en un futuro no muy lejano, quien no pudiera usar este tipo de gafas inteligentes, quien no las pudiera usar obviamente porque no se las pudiera pagar o porque no le saliera de las narices pagárselas, estaría en inferioridad de condiciones a la hora de competir contra el resto de la gente. O sea, que lo ve no solamente como un dispositivo principal, sino como un dispositivo casi imprescindible. Y esto, como digo, ya se veía venir porque la cantidad de recursos de pasta y de atención y de desarrollo que están poniendo en las gafas, en el caso de Meta, indica claramente que ellos creen que eso es el próximo, lo de siempre, the next big thing en cuanto a dispositivo. Por lo demás, también mencionó Zuckerberg que él cree que la superinteligencia, que es como se le llama ahora lo que antes se le llamaba AGI, la inteligencia artificial general, bueno, esto lo de los palabras, como digo siempre, esto cada mes hay que poner una palabra nueva para poder reírte de los que están usando la palabra vieja. Esto siempre nos ha dado placer a los seres humanos, el poner en ridículo a la gente que vive 6 meses antes que nosotros, ya no te digo a los que viven 6 años. Bueno, pues Zuckerberg dijo que la superinteligencia, él cree que está, cito literalmente, superintelligence is now inside, o sea que está a la vista. Claro, todo depende de la vista que tengas. Sabéis que hay gente que tiene una vista esta que ve cosas a un kilómetro. Pero bueno, en cualquier caso, él claramente cree que va a llegar y que no va a llegar en las siguientes generaciones, sino que va a llegar un plazo en el que la mayoría de los que ahora mismo estamos en la Tierra probablemente podamos ver. De hecho, para, digamos, apoyar esta afirmación, lo que decía Zuckerberg es que ellos internamente, en los desarrollos que todavía no nos han presentado al resto de los mortales, están viendo ya, de nuevo cito literalmente, glimpses, como destellos, de comportamientos en los que la inteligencia artificial se mejora a sí misma. Que eso es lo que probablemente acabe llevándonos a la superinteligencia artificial en algún momento mucho más rápido de lo que pensamos, ¿no? Esto va a ser la típica curva del hockey stick. Ahora estamos en la parte abajo del hockey stick, pero si en algún momento conseguimos o emerge, como tantas otras cosas, espontáneamente, que la inteligencia artificial aprenda a mejorarse a sí misma, entonces el ritmo de mejora va a empezar a hacer la parte del palo del hockey stick. Va a haber ahí una curva pronunciadísima y entonces todo va a ir mucho más deprisa. Yo aquí lo único que cito es lo que dice Zuckerberg. No tengo yo una gran opinión personal de Zuckerberg. Me parece el prototipo de tío que hizo una cosa bien en su vida, pero la hizo en el momento acertado, en el lugar acertado. Y oye, nada que criticarle. No ha robado un banco, no ha atracado a nadie, no ha matado a nadie. Ha montado lo que ha montado él, pero creo que él cree que tiene una visión y una sabiduría y una inteligencia superior a la que tiene. Pero dicho eso, lo que seguro que tiene es mucha más información y mucho más conocimiento de qué se está cociendo en el mundo de la inteligencia artificial que cualquiera de los demás. Así que tiendo a fiarme, sin dejar de olvidar aquello de lo dice el que lo vende, pero tiendo a fiarme más de lo que dice Zuckerberg de esto que de lo que dice el típico youtuber o el típico podcaster como Servilleta, que lo que hacemos es interpretar datos que nos llegan con cuentagotas. Dicho eso, eso ha sido todo por hoy en la parte de negocios. Luego subo el resto hasta el martes que viene.